Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que se resume en varias claves. Lo último es la respuesta del ministro de Exteriores a las declaraciones del presidente de México, que lo acabamos de comentar. Hoy ha pedido hacer una pausa en las relaciones con España. Dice López Obrador que no quieren que veamos a su país como tierra de conquista ni que les roben. Las empresas españolas, ¿entiende? José Manuel Álvarez reconoce su sorpresa ante estas declaraciones que, según él, se enmarcan en un contexto informal. Carambas. España, dice el ministro, no tiene ninguna comunicación oficial, por lo que insta a preguntar a López Obrador qué ha querido decir.
Si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones.
Y ya de paso nos enteramos de a qué hora lo ha dicho y que se había tomado. Bueno, segunda, Álvarez se ha reunido hoy en Kiev con su homólogo ucraniano. El ministro insiste en la vía diplomática para rebajar la tensión con Rusia y ha descartado el envío de tropas a la frontera. En los próximos días, eso sí, llegarán a Bulgaria 4 cazas españoles para reforzar la misión de supervisión aérea de la OTAN. Manuel Ángel Gómez.
Este fin de semana llegarán a Bulgaria 4 cazas Eurofighter del Ejército del Aire español para participar en la vigilancia del espacio aéreo dentro de una misión de la OTAN. Realizarán patrullas, labores de policía aérea, de interceptación y reconocimiento visual junto a aviones MiG-29 búlgaros. Los cazas españoles se desplegarán en la base aérea de Grad Ignatievo, a 125 kilómetros de la capital búlgara, Sofía. Esta misión forma parte de la estrategia de la Alianza Atlántica para garantizar la seguridad de sus países miembros del flanco oriental. A estos 4 aviones españoles les acompañarán 130 militares, entre pilotos y personal de mantenimiento. Bulgaria dispone para defender sus cielos de 14 cazas de fabricación soviética, pero 9 de ellos no pueden despegar por falta de mantenimiento.
Tercera clave. En esta linterna hemos hablado mucho de la última subida del salario mínimo que ha pactado el gobierno con los sindicatos. Los empresarios se desmarcan de esta medida porque creen que puede tener un impacto negativo en la recuperación. Precisamente mañana, la vicepresidenta Nadia Calviño informará en el Congreso sobre los planes del gobierno para reactivar el PIB. En paralelo, la Comisión Europea publicará sus previsiones de invierno. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Mañana conoceremos las consecuencias que la variante Omicron ha podido tener en la economía europea. En los últimos meses, muchos países se han visto obligados a imponer restricciones como el cierre de la hostelería o la limitación de horarios en comercios, algo que inevitablemente ha provocado daños importantes. Atención especial a la economía española. En estas previsiones de invierno conoceremos el crecimiento de nuestro país. Recordemos que el pasado mes de noviembre, Bruselas hundió las previsiones de España un 4,6% en 2021 y un 5,5% este año, unos números muy por debajo de lo esperado. Por cierto, que mañana también vamos a saber la inflación que se está disparando en Europa por culpa de los precios de la energía, a los que hay que sumar la subida de la gasolina, algo que se ha trasladado ya a la vida diaria de la población, que paga más en el carro de la compra o en el sector servicios.
La sexta ola del coronavirus sigue mejorando con un nuevo día de caídas tanto en la incidencia como en la presión hospitalaria. Una mejoría que utiliza el gobierno para justificar que desde esta medianoche no estamos obligados a llevar la mascarilla al aire libre. No cambia, eso sí, si nos contagiamos tendremos que aislarnos una semana, por ahora. ¿Qué dicen los expertos? ¿Debe o puede reducirse ese plazo? Maribel Sánchez.
Los expertos consultados por COPE ven primordial esos 7 días de confinamiento tras contraer la COVID, aunque se trate de una persona sin síntomas. Eso sí, nos explica el epidemiólogo Antoni Trilla, existe la posibilidad de acotar ese periodo.
Una persona infectada y asintomática puede contagiar. Una semana de aislamiento es adecuada, aunque con la variante Omicron es posible que este periodo de aislamiento se pueda reducir a 5 días.
Iván Álvarez es uno de los miles de españoles que han estado aislados una semana después de haber pasado la enfermedad con síntomas leves como dolor de garganta, fiebre y cansancio.
Pues lo pasé en la habitación con mi pareja porque los dos dimos positivo y bueno, sin estar en contacto con nadie.
En el extremo opuesto están las personas con patologías previas o inmunosupresión, las que con mayor frecuencia tienen síntomas más graves y para las que es necesario un periodo mayor de aislamiento.
El volcán de La Palma lleva casi 2 meses dormido. Aún así, todo el despliegue de ayudas que se instaló en la isla desde el primer momento de la erupción ha seguido durante un tiempo. Las ayudas de refugio, transportes, las acciones de las ONGs que llevaban ropa y alimentos, la propia Armada, hasta hace unas horas. Todo ha seguido funcionando, pero a medida que pasan los días, como te digo, van desapareciendo. Allí solo quedaron unos pocos voluntarios apoyando a los palmeros. Pilar García Muñiz pone el lazo en esta linterna con una historia de resistencia. No nos debemos olvidar de La Palma. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Una historia que protagoniza a Pablo Pais, que era el presidente de la Asociación Gastronómica. Y digo era porque ahora tiene un cargo mucho más importante. Es voluntario de la ONG World Central Kitchen, del chef José Andrés. El grupo empezó a funcionar en la isla a las 24 horas de la erupción del volcán, es decir, al día siguiente, y Pablo se unió en ese mismo momento. Recuerda con la voz entrecortada cómo fueron esos meses.
Empezábamos con un furgón muy temprano. Muy temprano no, que dormíamos entre 2-3 horas diarias. En ese caso no importaba ni el estrés ni el cansancio, porque la satisfacción era porque la gente estaba comiendo. Nosotros empezábamos con el reparto de víveres a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que teníamos un food truck allí de 24 horas con comida caliente, bebidas, etcétera, etcétera. Y luego empezábamos la distribución de los menús a las familias, que le llevábamos diariamente lo que era el almuerzo y la cena.
En total han repartido 2.000 menús diarios. La ONG tiene que marcharse, sus ayudas tienen que seguir repartiéndose por otros lugares del mundo. Bueno, aún así, no van a dejar a la gente sin nada que llevarse a la boca. Seguirán ayudando económicamente a la isla y lo harán colaborando con varios restaurantes de La Palma. En total, serán 2 menús diarios a 500 familias repartidas por 14 municipios. Los bancos de alimentos, además, también van a participar.
Nosotros, después de analizar, ¿vale?, porque no queríamos como ONG marcharnos de La Palma así sin tomar la decisión bien valorada antes de nada, tuvimos reuniones con cada uno de los municipios más afectados, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos in situ, que tienen bancos de alimentos. De ahí, pues la gente se va a poder surtir y beneficiar de esto. La tranquilidad que nos ha dado que el banco de alimentos de cada ayuntamiento se va a hacer cargo y nadie se va a quedar sin comer.
Bueno, es muy importante todo lo que están haciendo, pero al final todo esto son ayudas puntuales, concretas, ayudas de urgencia, aunque la urgencia dura ya 5 meses, desde el 19 de septiembre, el día en el que comenzó la erupción del Cumbre Vieja. Bueno, lo que hay que hacer, sin duda, es dar medios a los palmeros para que salgan adelante. Por ello, desde World Central Kitchen han decidido que ya es hora de promocionar el comercio local.
Se cogieron todos y cada uno de los productores que lógicamente tenían capacidad y que querían participar, y se les hizo una compra directa de una cuantía importante a cada productor. Se les pagó desde la ONG ese producto mediante una colaboración, un convenio con Correos. Se depositaron estos productos en Península, en concreto en Madrid, y de ahí se ha llevado la canalización de la distribución y la venta.
Y fíjate, Ángel, están trayendo a la península mojo, que sabes que está tan rico, para luego con las papas, sal, mermeladas, miel, repostería, vamos, por los productos más característicos de la isla bonita, de la isla de La Palma. Y además Pablo aprovecha para lanzar el siguiente mensaje.
Depositar cualquier cosa que salga de Canarias a Península o viceversa. Esto conlleva aranceles, aduanas, transporte, logística, o sea, un verdadero engorro y problemas que sinceramente nadie se lo explica. Esto ha ocasionado retrasos de la llegada de los pedidos, de ahí pues que posicionas el producto en Península y está totalmente fuera de precio y descolocado.
Con esta iniciativa, la ONG busca que los microempresarios de La Palma expandan sus negocios, así mejorarán su economía, la propia isla. Está claro que la vida en La Palma tiene que continuar, pero no van a hacerlo sin la ayuda de las instituciones. Tienen que ser desde ahí donde se tome la responsabilidad de esta catástrofe. Pablo pide que cada uno cumpla y haga su trabajo.
Yo creo que ahora mismo el trabajo que tiene que hacer cada uno, espero y deseo que lo hagan y lo hagan bien. Nosotros nos ha tocado repartir comida, a otros le ha tocado colaborar repartiendo enseres, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría pensar que el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista político, que se va a hacer no bien, sino excelentemente bien.
Bueno, el mensaje está claro, las instituciones tienen que asumir la responsabilidad. Esto es así. Pero ahora además suman un problema nuevo, y es que el buque Juan Carlos I de la Armada Española pues tiene que marcharse de allí, de La Palma, para cumplir con otras misiones. Había dado transporte, ya sabes, a todos esos agricultores de la isla que no podían acceder a sus plataneras, a sus cultivos, por carretera, porque esas carreteras estaban cortadas o directamente destruidas, o porque la ceniza también lo impedía. Bueno, todos los días el buque hacía 3 viajes de ida y vuelta, un trayecto aproximado de unos 20 minutos, que fíjate, sin embargo, por carretera hubiera durado 2 horas. Pues ahora que se tiene que marchar ese buque, van a tener que coger de nuevo sus coches y dar un rodeo que les va a hacer perder muchísimo tiempo. Bueno, este es un ejemplo más de por qué no podemos olvidarnos de los palmeros.
Yo soy vecino del municipio del Paso, pero no soy vecino del Ayuntamiento del Paso. Soy vecino de la isla de La Palma, de Canarias, de España y del mundo entero. Y me gustaría sobre todo pedir, primero, que no se nos olvide, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de una isla de gente muy humilde, muy trabajadora, y que todos nuestros antepasados han trabajado, como no lo hemos hecho ninguno de nosotros, para tener lo poco que teníamos.
Yo estuve con ellos allí, un pequeño matiz, no es el buque Juan Carlos I, ahí he cometido un error, eran las lanchas de desembarco de la Armada Española, había 4 en concreto, las que hacían ese trayecto de ida y vuelta,
con los agricultores.
3 veces cada jornada, descargaban, volvían al medio otra vez y por la tarde. Pero en fin, ya han terminado también la misión, que por cierto, yo estuve allí con ellos y era impresionante y muy emocionante. El volcán de La Palma ha estado activo 85 días, ha arrasado 1.219 hectáreas. Hay muchas familias que han tenido la suerte de volver a casa, pero otras siguen desalojadas y no se sabe hasta cuándo. Hay agricultores que han perdido todo, trabajadores sin comercios, algunos que no tienen absolutamente nada. Mira, mi amigo Manolo me mandó, Juan Manuel, me mandó esta Navidad una cajita con distintas sales de La Palma, con distintos mojos, y me parece un detalle súper chulo. No nos debemos olvidar de los palmeros. Gracias, Pilar, por poner el lazo a esta linterna. Te escucho mañana en mediodía, COPE.
Chao, chao. Hasta mañana.
Adiós, chao. A ver por dónde van los tiros en las redes. A esta hora cada noche vemos tendencias en redes sociales. ¿De qué se habla, Silvia Martínez?
Hola, Ángel. Pues mira, en cuanto a la política hay 2 temas que destacan. Uno, las palabras del presidente López Obrador, que ha pedido pausar las relaciones entre México y España. Lo hemos contado en la linterna. Bueno, pues este tema cuenta ya en Twitter con más de 30.000 tweets, entre fotografías, entre noticias, también mensajes. Y el otro tema político es Pablo Casado denuncia a Pedro Sánchez ante la Junta Electoral Central, acusa al presidente de utilizar el Consejo de Ministros o el BOE para hacer campaña en Castilla-León, y lo mismo, es uno de los temas que más destacan en redes ahora mismo en cuanto a la política.
Este sábado se celebrará la gala de los Goya en el Palau de las Arts en Valencia. Hoy la Academia de Cine ha dado a conocer la lista de cantantes que actuarán durante los galardones. Luz Casal, Leiva, Sabina.
Pues sí, precisamente este último nombre ha sido uno de los que más ha hecho enloquecer las redes sociales. Reaparecerá el sábado, justo 2 años después de su última actuación en público, y además, Ángel, con mucho que celebrar, porque la gala es el 12 de febrero y es justo el mismo día que el artista cumple 73 años.
Eres la primera que no miento, si juro que daría por ti la vida entera. Por ti la vida entera.
Será la primera actuación de Sabina en los Goya, y el que repite en la gala es Leiva. Ganó una estatuilla a Mejor Canción Original en 2018 por La Llamada. Y Luz Casal, a la que también escucharemos el sábado en el Palau de las Arts, cuenta con un premio Goya a Mejor Canción Original por el corto El Bosque Animado.
Estamos hablando de redes sociales y su uso crece y crece. Fíjate en este dato, el 87% de los españoles, usamos redes sociales y le dedicamos casi 2 horas al día. Mucho me parece, pero bueno.
Sí, 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 es una barbaridad. En nuestro país hay casi 40,7 millones de usuarios y son 3,3 millones más que hace un año. Así lo recoge el informe Digital 2022, que publica anualmente una plataforma de gestión de redes sociales. De media, como decías, casi 2 horas diarias dedicamos a las plataformas, a la que más es a WhatsApp, con el 91%, a Facebook con el 73%, y de cerca le sigue Instagram con el 71%. Y además, somos las mujeres, según este informe, las que más lo utilizamos, un 51% frente a los hombres, que son el 49%. Y una cosa que a mí me ha parecido muy curiosa es que, ¿para qué acudimos a las redes sociales? Pues principalmente, Ángel, para buscar información, fíjate, y para ver noticias.
Es muy interesante lo de buscar información en las redes sociales.
Sí, totalmente.
Es muy interesante y muy peligroso, las dos cosas.
Sí.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
La cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, vamos, que ya no nos quedan ni agujeros. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutuo.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo. Domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
8.746 087 4, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48, 0, 4, 8.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada noche, resumimos la jornada con los sonidos, las noticias, las voces en COPE. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a arrancar diciéndote que me encanta cuando las voces de los referentes de esta casa dais consejos positivos y carentes de alarmismo. Está la cosa como para no hacerlo, porque está muy chungo, pero claro, es que miro la nevera esta noche, y la veo como una ducha. La razón, escucha.
Bueno, ya estamos en el 9, ¿eh? 9 de febrero del 2022. Seguramente verán ustedes nubes a primera hora, pero hoy va a volver a salir el sol en casi toda España. Es decir, en fin, nos vamos a tener que duchar con Coca-Cola.
A ver, pero no queda claro si es cero, light, normal.
¿Cuál hay? Hay de sabor a cereza también. Otro día me equivoqué sacando una lata y saqué una de cereza.
Uf, es que sí, ya sí. Estamos ya. ¿Dónde nos ha quedado este anuncio de Coca-Cola que estamos escuchando? Madre mía. Bueno, en esta linterna hemos puesto el foco, y esto es ya, si es en serio, el problema de la sequía. Es tremendo, es que no llueve absolutamente nada. Andrés del Campo es presidente de FENACOR, te hablaba de la importancia de los embalses, de que se continúe apostando por ellos y, por supuesto, de que las lluvias lleguen.
O sea, no hubiese embalse ni trasvase en España y estuviésemos a merced del agua que discurre por los ríos de un modo natural, como le gustaría ahora al Ministerio de Transición Ecológica, apenas si podrían vivir 5 millones de habitantes en toda España durante los meses de julio y agosto con los ratios de consumo actuales. Y sin embargo, estamos viviendo más de 70 millones de habitantes, los 46 y algo más de España, más la población flotante durante el verano, gracias a esas obras de regulación.
Claro, es que es políticamente incorrecto las modas que están, pero si no llega a ser por la red de embalses y trasvases que se hizo en los años 50-60 con Franco en el poder, vamos, se había muerto de sed más de la mitad de España. Y ahora es imposible hacer, es imposible hacer una mini presa, imagínate una presa de verdad.
No, si es que esto al final es como todo, o sea, es que luego nos quejamos de que no hay agua, vamos a ver, donde llueve ya llueve menos, donde no llovía ya no llueve nada, es así, es sencillo.
Y no se puede almacenar.
Y claro, no se puede almacenar, por eso te digo. Bueno, pero también llamaba la atención la noticia que han descubierto, fíjate, un dinosaurio gigante en el Pirineo, bueno, 18 metros de largo, ¿eh? Ángel Galobarte es el responsable del hallazgo.
El trabajo de desenterrar realmente ha sido laborioso y, como dices, impresiona mucho, porque en este caso encontramos todo el cuello, que son 5 metros de longitud, pues con las vértebras articuladas, hay como 12 vértebras, y por eso sacamos una pieza ahí entera con sedimento y huesos, que al final pesaba 4,5 toneladas, y con mucho esfuerzo pues hemos podido limpiar todo.
Cuidado, que es un hallazgo a nivel internacional importantísimo.
Es brutal la historia, es precioso.
Precioso. Bueno, por otro lado, no hay día sin que Johnson sea noticia por una fiesta. Este hombre no para, es una cosa brutal. Y la última dice, es grandioso. Dice que no es lo que parece. Vamos a ver, querido oyente, escucha lo que contaba Paloma García Ovejero, porque a mí me recordaba la clásica liada de amiguetes de que, bueno, mejor dicho, escúchalo.
La foto de Boris Johnson junto a una botella de champán y un funcionario con espumillón ha desmontado de golpe la versión que había dado el primer ministro de lo ocurrido el 15 de diciembre de 2020. Según él, fue un simple juego de preguntas y respuestas con su equipo, un típico quiz inglés al estilo del Trivial.
¿Sabéis lo que estaría fenomenal? ¡Os cogemos el coche! ¡Y nos vamos a Alicante a comer una paella!
A ver, vamos a ver. Vamos a ver.
Yo propongo ya para mañana directamente, John, una de fiestas.
Fiestas, ¿no?
Sí. Se me fueron de las manos. En homenaje a Boris Johnson.
Se me fue de las manos. Se me fue de las manos. No, sobre todo lo grande es el otro con espumillón, él con champán, y dice, no, era una reunión de trabajo que estábamos, lo único que es que nos gusta hacerlo así. Bueno, grandioso. Al margen de esto, hoy has demostrado que ni siquiera cuando los tuyos hacen bien su trabajo. Sí, sí, escúchame, Espósito. Ni siquiera en ese caso son dignos de que les felicites. Alejandro Requeijo sacaba un pedazo de exclusiva con una compañera y cuando parecía que le ibas a dar la enhorabuena, ¡zasca!
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, he hecho un pequeñísimo apunte en mi editorial de las 8.
Te escuché.
Pedazo de exclusiva la que firmas, que destapa un canal de comunicación entre interior y el entorno de Otegi, que firmas con Bea Parera en el Confidencial, que supongo que Bea la que se la curra. Esto hay que decirlo, ya sabes que es más ojito derecho que tú.
¿Qué? ¿Algo que decir?
Sí.
¿Algo que decir?
Sí, claro. Creo que sí. Bea Parera es una periodista extraordinaria ya. Con la que trabajé en Europa Press durante muchos años, que guardo un recuerdo estupendo, es una colega fantástica, y Reque, pues es un chaval que apunta maneras.
Es el chaval. Y además es del Atlético de Madrid.
¿Qué quieres que te diga?
Claro. ¿Cómo se os nota? Bueno, y en los deportes espero que tengas el despertador preparado para esta noche porque hay doble cita en los Juegos Olímpicos de invierno. Lo más loco de todo es que tenemos a un tío aquí en COPE que está preparando una retransmisión especial y haciendo trabajar de madrugada a Tokiski.
Hola, Ángel García.
Hola, Paco González.
Esta noche, para todos los amantes de los deportes de invierno, tenemos dos citas. Una es en torno a las 2 y otra es en torno a las 7. ¿Se confirma que en esta casa no hay nadie con dos dedos de frente que te haya impedido hacer programación en la madrugada?
Se confirma. Pido disculpas a José Antonio Hernández en la parte técnica, a Rubén Parra y a Víctor Navarro.
¿Se come la madrugada?
Hernández va a ser. Y luego tenemos, por cierto, preparado, si sacamos medalla, hacer un Manolo Lama.
Vamos a ver. Vamos a
hacer un Manolo Lama.
Sí, que es estar todo el rato, a todas horas.
hacer un Manolo Lama.
No, yo llaman... creo que se refería a coger a los personajes, la familia, tal, sí, tal, y hacer sí. una de las que hace Manolo en las Olimpiadas.
Sí, sí, pero bueno, un 7-Eleven de todas formas, todo el rato. Bueno, hoy cerramos con un tema de Frankie Goes to Hollywood porque cumple 62 años su cantante Holly Johnson.